Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio repasamos lo mejor del año, enfocados en la lucha por la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida, el drama migrante y el acceso a la justicia.
Repasamos parte de las entrevistas que realizamos a Pablo Díaz, sobreviviente argentino de La Noche de los Lápices, a Raúl López, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la jungla del Darién, y al rescatista italiano Ricardo Gatti, jefe de misión y director de Open Arms Italia.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La lucha por sobrevivir a las acciones violentas desde los estados, la creciente migración y la lucha por sobrevivir a las guerras, el narcotráfico y el cambio climático son parte de los hechos más destacados de este año 2021.
El pedido de los sobrevivientes de las dictaduras de las décadas del 70 y del 80 en la región, pidiendo justicia por las aberraciones cometidas.
Y la devaluada vida de quienes abandonan sus tierras en busca de mejores oportunidades hacen que Telescopio reflexione sobre estos hechos en este año que termina.
Comenzamos compartiendo parte de la entrevista realizada al argentino Pablo Díaz, secuestrado y torturado en la última dictadura de su país y sobreviviente del operativo militar conocido como La Noche de los Lápices, una serie de secuestros y asesinatos a estudiantes en 1976.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario.
Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene, que no los tiene.
Comisario, mi hija está viva.
Esa pregunta de una madre desesperada a un militar indiferente pertenece a la película argentina La Noche de los Lápices, basada en una historia real ocurrida durante la última dictadura argentina.
En total, 10 estudiantes de entre 14 y 19 años fueron secuestrados en la ciudad de La Plata y torturados salvajemente, 6 de ellos hasta morir, sin que todavía se conozca el paradero de sus restos.
La mayoría pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios, que habían participado en el reclamo del boleto estudiantil.
Uno de los sobrevivientes es Pablo Díaz, secuestrado desde su casa en la madrugada del 21 de septiembre de 1976 y que volvió a declarar en la justicia sobre las aberraciones cometidas.
Díaz bregó para que se saque el beneficio de la prisión domiciliaria de los represores y relató todos los tormentos sufridos en su paso por el campo de Arana y el pozo de Banfield.
El peor de los crímenes, el más perverso, es el de lesa humanidad, señaló al ser entrevistado por Telescopio.
El entrevistado.
Pablo, tú estuviste en el campo de Arana y en el pozo de Banfield. Te tocó pasar cosas tremendas y ver también cómo compañeros eran torturados y no volvían.
Sí, exacto. Bueno, yo creo que el hecho de la determinación de no aparecer traía sobre nosotros un laboratorio de horror, de los acostumbrados en genocidios o de lesa humanidad, que son instancias en las que son muy difíciles de escribir. Pero sí, la tortura, las violaciones, la quemadura de parte del cuerpo. No sé, uno en el mundo se va diciendo cómo un fundamentalismo va perdiendo de vista la capacidad de ver a un ser humano. Yo creo que, o puedo llegar a entender que muchas veces el fundamentalismo se pierde de vista de ese ser humano. Porque, nada, Claudia Falcone tenía 16 años, fue violada, torturada y asesinada con sus 16 años, previendo que en esos 90 días, si estaban en el centro clandestino, en el campo de concentración, nos podían escuchar cuando hablábamos, en la instancia de haber estado sobre Navidad, Año Nuevo, que son fechas muy emocionales para cualquiera de nosotros en función de la familia. Veía que nuestro querido era estar con papá y mamá.
Pablo, mencionabas a Claudia Falcone, el trato que recibían las mujeres incluía, bueno, violaciones permanentes, se han hecho varias denuncias al respecto, pero se ha avanzado bastante poco a pesar de los testimonios. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Porque no se hace hincapié en las vejaciones a mujeres? ¿Se está normalizando el abuso y la violencia de género en el cautiverio?
Sí, mira, digamos, mi paso por la justicia fue a partir de 1983, ¿no? El juicio de la segunda comandante fue en 1984, y yo ahí empiezo a dar testimonio sobre lo ocurrido. O sea que van 37 años. Ayer en el juicio le decía al tribunal, como paradoja del tiempo transcurrido, que cuando yo contaba los delitos de abuso que podíamos tener, inclusive los varones en la instancia de violaciones, y de las mujeres, indudablemente, en la instancia del botín.
Sí.
Y los jueces no me paraban para preguntarme del delito que estaba testimoniando,
no
que
le
estaba
interesa.
Diciendo. No, no me paraban como para decirme, pará, estás contando la violación. No, hasta inclusive, te lo pongo más dramáticamente, de una menor, al margen de que todas las violaciones son
perversas.
Pero digo, no me pararon. Recién hace 2 años atrás me llamaron de la justicia para ver si yo había sido testigo de alguna violación de género o de abuso. Después de 35 años, o ponele, después de tantos años para atrás, en función. Increíble. Y yo allá le decía, bueno, esta paradoja nueva del tema de estos delitos, indudablemente están sobre la presión que han generado las mujeres, adolescentes y jóvenes. Hoy volvemos a lo mismo. ¿Quién generó de que se vea? ¿Quién generó la visibilidad sobre estos delitos? Jóvenes. Las mujeres tenían una doble tortura. No solamente en búsqueda del argumento de la subversión, sino también en función del botín, de la perversidad en lo sexual. Increíble. Yo lo he visto. Tenía 17 años cuando me tocó.
Uno de los temas que más impactó en el continente fue el drama que viven los migrantes que cruzan la jungla del Darién entre Panamá y Colombia para llegar a Estados Unidos.
Se trata de una de las zonas más peligrosas del mundo para los migrantes en América Latina por la presencia de grupos criminales y los peligros naturales de la selva.
En Telescopio entrevistamos a Raúl López, coordinador de Médicos Sin Fronteras, los primeros en recibir a quienes sobreviven tras cruzar la imponente jungla y los grupos armados que los atacan sin piedad.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Médicos Sin Fronteras llegó a finales de abril y comenzamos las actividades en 28 de abril, si no me equivoco, hasta la fecha, ofreciendo atención primaria y servicios de salud mental a todas las personas migrantes que cruzan esa selva entre Colombia y Panamá. De hecho, como preguntas, hasta el mes de julio, según la estadística del Servicio Nacional de Migración de Panamá, llegaron alrededor de 47.000 personas desde enero hasta julio. Pero en estos días y en estas semanas de agosto, el número aún se está incrementando. Vengo justamente ahora, hace unos días, de Bajo Chiquito, que es la primera y una de las comunidades locales que recibe toda esa migración. Y son casi 2.000 personas al día las que están llegando ahora.
¿Cuáles son las principales causas de querer hacer ese cruce, tan peligroso además?
Pues ellos normalmente vienen ya de otros segundos y terceros países. Su migración no ha empezado ahora. Empezó hace ya varios años por las causas económicas, sociales, políticas, la violencia de algunos de los países de los que salieron. Y llegaron a Chile, a Brasil, a Uruguay mismo. Y ahora se ven forzados de nuevo a migrar y en muchos casos otra vez con toda su familia, con sus hijos, y están cruzando esa selva mujeres embarazadas, menores de edad. En un 20% de todos esos datos que he dado son menores. De ahí la importancia, y Médicos Sin Fronteras ha hecho varios llamados tanto a las autoridades de Colombia y de Panamá para que la protección del migrante durante esa ruta sea una prioridad o se encuentren rutas más seguras alternativas para que no pongan más en riesgo su vida, porque son víctimas de asaltos, son víctimas de violaciones, o la propia selva, con todas sus dificultades, provoca que muchas personas fallezcan, perezcan por los ríos, por las lomas, y es una tragedia. Para mí es una crisis humanitaria con todas las letras.
¿Cómo están reaccionando tanto los gobiernos de Colombia como Panamá? ¿Tenemos entendido de que están poniendo una cuota para los migrantes?
Bueno, Médicos Sin Fronteras, como organización medical y humanitaria que es, no entra a valorar o dar opinión sobre las políticas o medios que los gobiernos ponen. Lo que sí vuelvo a reiterar, ¿sí?, hacemos un llamado para que hagan esa ruta más segura, para que ser migrante no sea un crimen, que ellos no tienen opción. Entonces, por favor, que ambos gobiernos de Panamá y Colombia se sienten, hablen y hagan una ruta más segura y que protejan al migrante y sus derechos.
Para hacernos una idea de la situación que está sucediendo, ¿cómo es esa selva? ¿A qué se enfrentan los migrantes? ¿Cómo la describirías?
Pues como digo, hay dos retos. Uno es que grupos armados asaltan a un alto porcentaje de todos esos migrantes. Imagínense que en julio pasaron más de 11.000 de esos 47.000 que he dicho, y este mes de agosto va a volver a batir récords. Esos grupos armados los intimidan, les despojan de todo, de todas sus pertenencias, de dinero, de móvil, y como digo, violan en muchos casos de manera grupal e incluso delante de los familiares o el grupo que los acompaña, con lo cual hay realmente dos víctimas: la víctima de violencia sexual y la que observa y sufre también con esa visión. Después, el otro reto es la propia selva. Estamos en la época de lluvias, además septiembre y octubre son los dos meses más lluviosos, y eso provoca que al subir y bajar lomas, porque hay varias a lo largo del camino, por los testimonios que los propios migrantes nos dan, se resbalan, caen, en algunos casos caen por precipicios y fallecen, en otros ellos van acompañando los ríos y no saben que hay crecidas muy fuertes y se llevan a personas y se ahogan en ese río, o se les escapan los niños que llevan en brazos y también son encontrados río abajo ahogados. Los que sobreviven a toda esa terrible y terrorífica ruta llegan a Bajo Chiquito, como digo, en unas condiciones extremas, exhaustos, porque al ser despojados de comida y pensar que la ruta es más larga, llevan 2-3 días sin comer, o bebiendo agua del río en malas condiciones porque ya no tienen agua. Y luego, una vez que llegan a Bajo Chiquito, al no tener dinero, al no tener móviles, no se pueden poner en contacto con sus familiares para decir que están bien o para pedirles dinero para que les envíen y puedan continuar la ruta. Entonces también nos llegan con los pies destrozados, no pueden dar un paso más, llegan sin ropa, algunos con hipotermia, los niños desnutridos, con fiebre, problemas estomacales, es terrible.
Realmente, un horror lo que estás describiendo. Hablabas, bueno, de los niños, las mujeres embarazadas. Hay un momento que supongo que uno dice, bueno, no puedo seguir, pero hay un punto en donde tampoco se puede regresar.
Pues sí, Alejandra, muchos llega a un punto en que no pueden seguir y se quedan a 3-4 días de Bajo Chiquito, exhaustos o con alguna fractura que les impide continuar andando. Y sabemos que algunos fallecen ahí. Por testimonios también de los migrantes, sabemos que les han dado sepultura, porque al menos hay un alivio a nivel de emociones y mental, dándoles cultura al familiar y también por sus tradiciones y cultura. Sabemos también que muchas mujeres, hemos atendido al menos 3-4, que han dado a luz en la propia selva. Han traído a la vida a sus hijos en la propia selva sin ninguna atención medical. Y también sabemos que muchas familias se ven separadas. ¿Por qué? Porque en el momento del asalto y del pavor salen corriendo, huyen, se ponen también en dispersión y luego no se vuelven a reencontrar. O ya no pueden continuar y le dan su niño, si es un bebé, porque están siendo de eso, o de 2-3 años, a otro grupo para que al menos el niño sí que llegue. Con lo cual llega el niño separado o solo de su familia. Eso también implica una necesidad por parte de otras organizaciones e instituciones para ver si se puede reunificar la familia o, como hablamos, necesidades de rescate. A veces llega el papá a Bajo Chiquito, pero su mamá y el niño está a 3 días y se necesita ir a por ellos porque no pueden continuar, si no van a fallecer.
Los naufragios en el mar Mediterráneo y la indiferencia de los gobiernos a lo que sucede también fueron temas de análisis en Telescopio durante este 2021.
Compartimos parte de la entrevista realizada al italiano Riccardo Gatti, jefe de misión y director de Open Arms Italia.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
¿Qué lleva a las personas a ir a ese mar Mediterráneo y poner su vida en riesgo?
Bueno, nosotros todos los testimonios que recibimos, digamos, hay de todo tipo. Hay personas que huyen de guerras, de sequías, de hambre, de situaciones debidas a prácticas tribales ancestrales, como puede ser la ablación. Y también hay personas que intentan, de todas formas, todas intentan mejorar su futuro, intentan llegar, digamos, a poder vivir tranquilamente.
¿Con qué tipo de historias te has encontrado? ¿Hay alguna que te haya, son todas tremendas, ¿no? Pero hay alguna que te haya calado y hasta el día de hoy la recuerdes y que haya marcado tu vida y hayas dicho, sí, yo soy rescatista?
Sí, me acuerdo 5 hermanas, de las cuales la más grande tenía 12 años. La más pequeña tenía 5 años. Y eran hermanas que estaban viajando solas, estaban huyendo y habían huido con la ayuda de su tío en aquel momento. Huían de su familia que quería practicarle la ablación. Y las encontramos viajando solas. Y podemos imaginar 5 hermanas, de las cuales la más pequeña tiene 5 años, lo que pueden haber vivido, ¿no? Para luego llegar a Libia y al final terminar en una gomona, en una barca, en medio de la nada, ¿no? Y en medio a personas totalmente desconocidas. Esto fue una de las miles de historias que hemos escuchado, ¿no? Pero representa esto, ¿no? El total desamparo y la necesidad también de las mismas familias, muchas veces de diferentes partes de África, que hacen de todo para buscar un futuro mejor para sus hijas, ¿no? En este caso, cosa que en general hacemos todos, en todas partes del mundo.
Hasta aquí, Telescopio.
Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.